Hoy leeré un poema de la poeta Tina Suárez Rojas. Tina Suárez nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1971. Es licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Literatura. Como poeta ha escrito más de una decena de libros y de ella se ha dicho que el humor, disfrazado en muchas ocasiones de ironía, es un elemento central de sus versos. De esta poeta leeré Astro y sombrero. Ilimitado espacio mental, el cielo serán el paisaje genuino del ser, las galaxias, las estrellas, los planetas. El imaginauta contempla el firmamento desde el cabo cañaveral de sus anhelos. Respira hondo, se sume humilde, sube a bordo del más sublime silencio y proyecta cadencia arriba su naturaleza libérrima. Tiene el imaginauta nociones de lírica relativista, y pues sabe que el cielo más cielo más cielo es inexorablemente cielo hasta el infinito. He aquí que comienza a propagarse por entre nueve esferas de paz concéntricas. Es hoja sidérea que mece el éter, es la humana metáfora de algún cuerpo celeste que expande su armonía sobre el verso cosmogónico. Allí va el imaginauta, va y se aleja y gravita y ya no atiende a coordenadas, es remoto en su osadía. Quizá Houston jamás contara con él para sus misiones y, sin embargo, reverdeciendo los páramos de Marte, rociando una lluvia de perseidas, costelando la cola de Perseo o lustrando un agujero negro, habrá un imaginauta hidalgo de cometas, radiante imaginauta, con pose de astro y sombrero.
Saben ustedes que la primera voz que escuchan siempre en esta propuesta de ecología de Radio Sintonía es la de Pura Cuenca Roy, la corresponsal de Ciencia y Cultura de este espacio del Jable al Malpey que realizamos semanalmente con Sofía Menéndez, la cual está al otro lado del teléfono. Sofía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar contigo una semana más aquí en la radio a través de algunas de las frecuencias de sintonía. Y no es muy habitual, ¿no?, que Pura escoja una autora canaria, Sofía.
Uy, no, ha escogido ya unas cuantas. Poeta del 27, ¿cómo se llama? Josefina Pla.
Sí.
También ha leído Josefina Playa, ha leído a otra escritora, ahora mismo no me sale el nombre, de Las Palmas, que tiene un documental y que formó parte de las tertulias de Machado y de mucha gente interesante de esa época.
Mira.
Pero vamos, yo creo que sí, que siempre va buscando esa cosa canaria, pero... Bueno.
Por cierto que nos ha venido muy bien tu comentario para volver a releer a Josefina Pla, Sofía, lo digo para aquellos que quieran descubrir a esta poeta del Islote de Lobos, ¿no? Que por cierto, estarás tú hoy en el Islote de Lobos o por lo menos cerca, ¿no, Sofía?
Pues sí, en la última parte del programa voy a estar con Alberto Ucero, de un biólogo joven, muy interesante, al cual conocí el otro día mirando a lobos. Así que la verdad es que fue un encuentro especial.
Bien, además tendremos a alguien de más cerquita, como Pedro Carreño, de la zona norte de la isla de Fuerteventura concretamente, que nos hablará de paisaje. Y vamos a comenzar, Sofía, dando la bienvenida al primero de los invitados, José Antonio Donázar, investigador del CSIC, de la Estación Biológica. Con él vas a hacer referencia a un artículo que publicaba hace unos días el periódico El País y venía firmado no solo por este investigador, sino por otros tantos, ¿no?, que hablaban precisamente de energías renovables, pero no de energías renovables a cualquier precio, ¿no, Sofía?
Efectivamente, eran pues más renovables, pero con cabeza, y no solamente en Canarias, sino en toda España. José Antonio Donázar era uno de los firmantes de este grupo de científicos de gran prestigio, y bueno, pues le pedía que nos contara un poco cuál es lo que está, qué está pasando, porque claro, con el cambio climático, de repente vemos que quieren poner por encima el cambio climático y se olvidan de la biodiversidad, y es un tremendo error, ¿no? No sé si... Buenos días, José Antonio.
Hola, muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal estás?
Pues ahí, luchando como siempre porque no desaparezcan estas especies tan maravillosas que tenemos en Fuerteventura. José Antonio, explícanos cuál era un poco la idea de este artículo de más renovables, pero con cabeza.
Pues sí, un poco el inicio ya lo has comentado, es decir, bueno, nadie duda de que estamos en una profunda crisis climática. Eso yo creo que nadie ya lo pone en duda, salvo algunos recalcitrantes que ya sabemos quiénes son. Y lo que sí hay un acuerdo común, planetario prácticamente, de que esto hay que revertirlo cuanto antes, porque si no las consecuencias van a ser desastrosas, muy desastrosas. Ahí es donde entran ya en juego las energías renovables. Quiero decir, desde el primer momento, y también vienen nuestros escritos en el que habéis comentado hace un momento, que evidentemente nosotros apoyamos las energías renovables, creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero es un poco lo que decías tú, que hay que hacerlo con cabeza. Es decir, el cambio global incluye el cambio climático. Y dentro de ese cambio global está el cambio climático, pero hay muchos otros cambios, y estamos viendo efectivamente cómo desaparece la biodiversidad. Y lo que no podemos ahora caer en la trampa es de que, por corregir el cambio climático, perdamos o aceleremos otros aspectos del cambio global, como es la pérdida de biodiversidad. Esa es la filosofía de fondo que hay en nuestros escritos, en nuestra carta.
José Antonio, ¿cómo es posible que con la intención de la Unión Europea en el sentido de convertirnos en verdes, se olviden de que hay que cumplir unas evaluaciones de impacto ambiental, y que veo que en todas las provincias o en todas las comunidades autónomas está pasando como en Canarias, que lo declaran de interés general y se saltan lo principal, que es el habitante de ese trocito de terreno, que en este caso a lo mejor son guirres, abutardas y personas también?
Efectivamente, uno de los grandes problemas que denunciamos, o el principal problema, es que no existe planificación. Ahora mismo lo que nos encontramos en una carrera, en una locura, en una carrera a ver quién llega primero para que se aprueben de la manera que sea, como tú comentas, a través de los trámites que haga falta, o la velocidad que haga falta, se aprueben los proyectos. Esto no puede ser. O sea, cuando estamos hablando de que se pueden ver gravemente afectados la biodiversidad, y no solo la biodiversidad, tú lo acabas de decir, es el paisaje donde vive la gente. Estamos hablando particularmente de Canarias, y Canarias, si de algo está orgulloso, Fuerteventura está de algo orgulloso, es de sus paisajes, y realmente son sus paisajes los que la riqueza natural de la que vive la economía de la isla, ¿no? Hay que reconocer que la economía de la isla es el turismo, y ese turismo cada vez más va hacia un turismo ecológico, hacia un turismo respetuoso. Eso se pone en compromiso con un desarrollo veloz y sin trabas de las energías renovables. También tocabas tú otro punto muy importante, que son los estudios previos, los estudios de impacto. Eso con la velocidad actual de los proyectos, pues se está convirtiendo en un mero trámite sin ninguna garantía científica, y eso lo denunciamos nosotros también en nuestros escritos. Lo hemos denunciado en una carta que hemos publicado en la revista Science, porque realmente lo que se hacen son unos estudios previos de muy, muy, muy mala calidad, y lo debo de decir así claramente. Son estudios que además habitualmente se hacen deprisa, sin medios técnicos, y como digo, no tienen la rigurosidad, y evidentemente eso repercute, evidentemente, efectivamente, en que luego sean aprobados sin las mínimas garantías de que no haya afecciones.
Y, por ejemplo, en Fuerteventura, que tú te lo conoces bien y estás llevas 20 años luchando por sacar adelante el Guirre, ¿cuál es tu preocupación?
Bueno, mi preocupación general es la que estamos comentando y que tú has expuesto desde el principio, es que están llegando proyectos sin ninguna planificación. Es decir, nos encontramos que salen, vamos a decirlo con lenguaje llano, casi como setas, ¿no? Entonces, no hay planificación y estamos al albur de las promotores, de que se presenta un proyecto aquí, otro allá y a toda velocidad. Y eso lo que va a traer a cuenta al final es la destrucción del paisaje, es que va a ser así. Ya nos podemos olvidar del Guirre, o sea, quiero decir que ya no se trata del Guirre, no se trata de la conservación del Guirre, que también se trata de la conservación de muchas más cosas. Se trata de la conservación de las aves esteparias, que se ven afectadas gravísimamente por los proyectos fotovoltaicos, y se trata, como digo, de la destrucción de un paisaje, es decir, pues los aerogeneradores que se están construyendo ahora, pues tienen 200 metros de altura. ¿Qué supone eso en una isla como Fuerteventura? Cualquiera se da cuenta. Entonces, la situación es muy grave.
¿Cómo parar todo esto, don Asad?
Pues es muy complicado, la verdad. Nosotros hemos tenido conversaciones con el Ministerio. Existen unos mapas de exclusión, pero son unos mapas que no sirven, con lo cual no tenemos ahora mismo herramientas válidas y puestas al día sobre qué zonas serían las ideales para colocar o para hacer estos proyectos. Nosotros le hemos pedido al Ministerio, para empezar eso, que actualice la información, el de toda España, sobre las especies y espacios amenazados, y que esa información se incorpore por el Ministerio y por las comunidades a la planificación eólica y fotovoltaica. Eso es lo que se tendría que hacer. El problema es que vamos a, como te digo, a mucha velocidad. Luego también, a posteriori, lo que se tendría que hacer es implementar planes de corrección.
El libro blanco que habéis hecho, ¿en qué consiste? Me imagino que esa corrección, si está pegado, en este caso, un comedero de Guirre, pues difícil tiene esa corrección.
Bueno, el libro blanco del CSIC en realidad son unas líneas muy generales de actuación, propone líneas muy generales de actuación. En realidad no sirve para lo que estamos hablando. En realidad lo que proponemos nosotros con las medidas de corrección es que para todos, cuando se detecten mortalidades excesivas en parques eólicos, se detengan aerogeneradores. Eso está recomendado además por las recomendaciones del Ministerio. Eso está en las líneas del Ministerio, pero no se está aplicando.
¿Y se pueden cambiar o modificar los tendidos eléctricos también o nada? Difícil.
Bueno, los tendidos eléctricos es otra cuestión. Va, digamos, por otro lado. Es mucho más fácil modificar tendidos eléctricos. El problema de las fotovoltaicas y de los aerogeneradores es que una vez instalados tienen muy mala vuelta atrás. Ahora mismo No se ha desmontado en España ningún molino ni ningún parque eólico que causara objeciones. Así como las líneas eléctricas sí se pueden corregir relativamente fácil y con relativamente bajo coste. Sin embargo, una vez que un parque eólico está construido, es muy difícil, de hecho no se hace, no se ha hecho nunca. Y nosotros lo que pedimos es que se implementen medidas para que los promotores se vean obligados a que cuando, como te digo, un molino o una serie de molinos causen mortalidad, pues esos molinos sean descontados. Eso ahora mismo no se está haciendo y es una de las medidas que proponemos.
En Fuerteventura, bueno, se está repitiendo el sistema, porque bueno, el fondo lo que están es haciendo una isla fábrica de energía, o sea, están triplicando la cantidad de megavatios que había hasta ahora.
Claro, ese es el problema fundamental, creo que de fondo, que yo como ecólogo no quiero entrar en él, o sea, entro más como ciudadano que como ecólogo, ¿no? El problema de fondo es que aquí hay un negocio muy grande detrás, efectivamente, a nadie se le escapa esto. Y lo que también nosotros proponemos, efectivamente, es que ese negocio de las renovables o esa implementación de las renovables no sea a través del camino actual, que es a través de grandes empresas y multinacionales, sino que en realidad sea a través del acercamiento de las fuentes de energía a la sociedad. Es decir, que se produzca la energía cerca de donde se consume. Entonces, por ejemplo, en Fuerteventura, pero en otras zonas de España es lo mismo, entonces parece impensable o parece muy contradictorio que no haya placas solares o que no se estén aprovechando todos los polígonos industriales y zonas urbanas para instalar placas solares fotovoltaicas y, sin embargo, se estén instalando estas placas fotovoltaicas, por ejemplo, como leí hace unos pocos días, se vayan a instalar al lado del Parque Lunar de Corralejo, ¿no? Entonces, eso me parece una absoluta barbaridad. Me parece que es favorecer el derroche, en el fondo es el derroche energético, porque en realidad estamos produciendo energía lejos de donde se está consumiendo. Entonces hay que cambiar el modelo desde abajo prácticamente.
Como el otro día alguien me decía, ¿qué pasa si desaparece el IRRE? Te lo pregunto.
Bueno, sí, una pregunta muy recurrente. La verdad que esta pregunta, yo ya tengo unos años, como tú sabes, me la hacían, este tipo de preguntas, me las hacían mucho hace tiempo, ya cada vez menos. En fin, es lo mismo que si, bueno, vamos al Museo del Prado. ¿Qué pasa si cogemos el cuadro de las Meninas y la destruimos, no? ¿El Museo del Prado pierde muchos? No, sigue teniendo un 99,9% de los cuadros, muchos de ellos muy valiosos. Pero hemos destruido una riqueza, en este caso una riqueza cultural. En el caso del IRRE es una riqueza natural. Entonces, bueno, ¿qué pasa si se extingue el IRRE? Pues que perdemos una riqueza natural que creo que se debe valorar. Y yo creo que los majoreros en particular la valoran de una manera muy especial, todos lo sabemos. Además, además el IRRE cumple una función ecológica, también lo sabemos, elimina animales muertos, es lo que denominamos ahora servicios ecosistémicos, es la única ave que puede, junto con los cuervos, pero en menor medida estos, puede eliminar los restos ganaderos. Entonces, presta servicios ecosistémicos a las economías rurales. Entonces, supone también una pérdida económica.
¿Marusa?
¿Perdón?
Sí, estoy escuchando atentamente y a su vez echándole un vistazo de reojo al artículo que se publicaba, Sofía, y que ha sido el preámbulo, ¿no?, de esta conversación en El País, firmado por, entre otros, investigadores, como tú decías, José Antonio Donázar. Y es que hay una parte que yo creo que nos podemos ver bien reflejados, ¿no?, de la situación que hay en Fuerteventura. Y en un pasaje del artículo viene a señalar que la mayor parte de las instalaciones se pretenden ubicar en lo que gran gran parte de la sociedad considera zonas marginales, áreas poco productivas de llanura, terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias. Estas zonas tienen en común las buenas condiciones de radiación solar y o intensidad del viento, el relativamente bajo precio del suelo, una baja densidad de población y pocas alternativas económicas, además de una escasa apreciación social. Pero se pasa por alto que muchas de estas zonas albergan valores naturales únicos que ha convertido a España en el baluarte de la conservación en Europa. Yo creo, Sofía, y bueno, pues también José Antonio, que Fuerteventura se ve bien reflejada en este pasaje del artículo, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, totalmente. Es eso, sí. Los proyectos fotovoltaicos, fundamentalmente los fotovoltaicos, lo que buscan son suelos baratos. Las empresas lo que buscan son suelos baratos. Pero sin esos suelos baratos, que son normalmente lo que llamamos desiertos, estepas o desiertos, pues donde hay una riqueza de aves esteparias y de otras especies muy alta, muy alta. Y eso es lo que vamos a perder de una manera muy triste, además, porque como te decía antes, pues realmente esos proyectos fotovoltaicos podrían estar perfectamente en los tejados y de los edificios y de las naves industriales. Entonces es una pérdida absurda que en realidad se justifica solo por el beneficio de algunos, nada más, ¿no? De gente, de empresas que buscan suelos baratos. Uh-huh. Efectivamente, es tal como tú lo dices, sí.
Me ha llamado la atención el documento que se menciona mucho, ¿no?, en cualquier actividad vinculada al medio ambiente, y es el informe de impacto ambiental, que entiendo que es necesario para este tipo de instalaciones, José Antonio.
Sí, es obligatorio. El problema, como comentaba antes, lo recalco, es que esos estudios de impacto ambiental son actualmente, en general, puede haber excepciones evidentemente, pero en general y muy en general, son muy deficientes, mucho. Bueno, puedo hablar de un estudio de impacto ambiental que acabo de ver estos días pasados para un parque eólico que se va a hacer en Fuerteventura, que está proyectado en Fuerteventura, y por ejemplo, para que os hagáis una idea, el número de días de trabajo de campo que se invierte para detectar aves, etcétera, han sido dos días de trabajo de campo, ¿no? Evidentemente eso, todos los que trabajamos en ecología, en medio ambiente, sabemos que con eso no se va a ninguna parte. No solo eso, sino que en ese estudio de impacto ambiental, pero que ya te digo que pasa en muchos, por ejemplo, no se mencionan para nada los murciélagos, ¿no? Entonces sabemos que los parques eólicos causan una mortalidad de murciélagos tremenda, terrible. Se calculan 200.000 muertes al año en España de murciélagos por parques eólicos. Y sin embargo, en ese estudio de impacto ambiental que te comento, no se menciona absolutamente para nada. Eso es un denominador común, como te comento, a los estudios de impacto ambiental. Y no puede ser que las administraciones dejen pasar eso o hagan la vista gorda cuando realmente para cualquier otro proyecto serio, si tú te haces un arreglo en tu casa, pues te exigen un proyecto, etcétera, etcétera, si no, pues se te cae el pelo, ¿no? Sin embargo, aquí no. Aquí, pues, casi nos está dando la impresión de que todo vale, ¿no? Y esa es una de las facetas más importantes del problema. Entonces, lo que proponemos es que las administraciones tomen cartas en el asunto y fiscalicen como tiene que ser estos estudios, y cuando no reúnan la misma calidad, pues no se concede la autorización.
Por lo que veo, es un denominador común en todo el país, por lo que cuenta, ¿no?, José Antonio.
Sí, esto no es privativo de Canarias, sino que es común, es un denominador común, efectivamente.
Una forma de actuar de las empresas, que por otra parte hay otra situación que también aparece en un momento dado en ese artículo publicado, insisto, por El País, y tiene que ver con el oligopolio, ¿no?, que se está creando en torno a la energía.
Sí, bueno, ya es meternos en un tema ya más social, pero evidentemente todos sabemos que es así. Bueno, pues ya vemos de qué depende la factura de la luz, y realmente, pues mientras esto siga existiendo y la extensión que habrá y la nueva carrera en renovables, pues en el fondo lo único que hace es prolongar el escenario es el mismo, solo que vamos a cambiar pues centrales térmicas combinadas o nucleares por grandes proyectos de renovables. pero en el fondo lo que hay detrás es, sabemos todos que sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, pues efectivamente, pues nada va a cambiar en cuanto a lo que es el escenario, el modelo energético que tenemos. Y eso es, en el fondo, el problema grave, ¿no?, que hay detrás de todo. Ya te digo que nosotros lo que se propone, no nosotros, sino las plataformas, nosotros como ecólogos apoyamos eso, esas ideas, pero las plataformas, se están creando numerosas plataformas a nivel estatal para racionalizar todo este proceso, y lo que proponen efectivamente es algo muy racional, que es que se promueva, para empezar, el ahorro, en segundo lugar la eficiencia, y luego un consumo cercano de la energía, ¿no?, de manera que esa energía se produzca en la mayor medida de lo posible, pues por los propios consumidores o cerca de los consumidores. Esto es lo único que a largo plazo pues puede cambiar este sistema.
Sofía, ¿alguna cuestión más?
Pues darle las gracias a José Antonio, como siempre, y bueno, esperemos que se haga la luz y se paralice toda esta locura, y que haya, como él dice, democracia energética, que es en el fondo que la gente tenga energía barata y cercana.
Efectivamente, en el fondo todo lo que se trata es de que haya eso, una democracia energética, y que dentro de ella pues los valores naturales, sociales, paisajísticos, pues sean respetados y jueguen su papel. Muchas gracias a todos.
Gracias. José Antonio Donázar, investigador del CSIC, de la Estación Biológica, y bueno, para otro momento vamos a dejar una parte también importante económica, que tiene que ver con las subvenciones a este tipo de proyectos de la Unión Europea. Quizás si hubiesen menos, igual las empresas se pensarían más, ¿no?, el bajar, Sofía, la implantación de este tipo de instalaciones, ¿no?
No, la cuestión es que haya control, en el sentido pues, que yo doy este dinero, pero me hacéis un estudio serio, no como decía don Azar, que en 2 días se han hecho un estudio de impacto ambiental. Imagínate, es como absolutamente absurdo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en Canarias la ley del suelo está haciendo mucho mal y daño, es una asesina del territorio, por así decirlo. Y bueno, tenemos que volver a recuperar un poco el cauce de decir, bueno, si ese suelo es agrícola, déjalo de agrícola. Si es rural, rústico, pues déjalo de rústico, porque está planificado así. Y lo que no puede ser es que se saquen de la manga, como si fueran pues la magia voracia, la transformación del suelo para el gusto de cada cual. Entonces, vamos a hablar con Pedro Carreño, si te parece. Vamos a escuchar lo que me mandaba el otro día, que me pareció súper interesante, y por eso pues quiero ponerlo.
Buenos días, Sofía. Mira, para mí creo que no hay nada que justifique el desmesurado destrozo que se está haciendo en Fuerteventura. Ni siquiera el bien común, ni siquiera el bien común lo justifica, porque el primer bien común que debemos tener en cuenta es el de conservarla, no destruirla. Con los molinos, las carreteras, la autovía y todos esos negocios que se tienen montados, a este ritmo acabaremos con el tesoro de Fuerteventura. Otros se habrán llevado de otra forma. Bueno, buenos días, un abrazo.
Y saludamos a Pedro Carreño, que está al otro lado del teléfono. Pedro, buenos días.
Buenos días a todos y también a la audiencia, claro.
Adelante, Sofía.
Bueno, Pedro, el otro día me enviabas ese audio por teléfono y que acabamos de oír, y yo quiero que tú nos expliques por qué es tan importante la preservación de ese paisaje.
Bueno, y yo como majorero, nacido aquí, y toda mi familia, y ya por mis años, cuando recorro la isla, indudablemente estoy... horrorizado por no decir, no sé, no se me viene otra palabra. Veo cómo se ha destrozado el valor mayor de Fuerteventura, que es nuestro paisaje. Yo que estoy en contacto con los turistas, etcétera, etcétera, en el que habla, en el que se siente admirado y el paisaje es extraordinario, digo, ¿cómo es posible que permitamos la destrucción de nuestro principal belleza de la isla? Vas por una zona, te encuentras haciendo autovías que yo no creo que Fuerteventura necesite para nada esas tremendas obras, y en todo caso, si hay dinero para hacer tantas obras, deberíamos acometer, por ejemplo, la recuperación de tantas y tantas necesidades de Fuerteventura, como es el patrimonio, como es los yacimientos de agua, etcétera, etcétera, que se están perdiendo totalmente o irreparablemente. Yo no creo que Fuerteventura necesite tantos molinos para, yo estoy a favor de la energía renovable. Lo que no puede ser es que llenemos toda Fuerteventura de unos molinos exageradamente grandes, que destruyamos grandes espacios para llegar hasta esos molinos, y luego sigues mirando la subida a las montañas, los containers por todos sitios, que ya las viviendas son containers de Fuerteventura, los depósitos encima de las montañas, los miradores sin sentido ninguno, destrozando verdaderas paisajes naturales, y así sucesivamente por un lado y por otro. Y uno dice, bueno, cuando esto dice ya, bueno, esto ya acabó. Pues no, luego viene otra cosa y se sigue destrozando, y de verdad me pregunto, ¿no hay nadie que quiera esta tierra y que diga, señores, es que nosotros no necesitamos esto para Fuerteventura? Yo recuerdo los primeros molinos que se pusieron en Fuerteventura con la idea de que el agua iba a ser casi regalada y que por eso valía la pena hacer aquellos molinos en lo que hoy es el Jable de Jandía. Pues el agua siguió subiendo exactamente igual, los molinos ahora parece que ya están deteriorados y aquello convertido en una ruina, y así miramos toda Fuerteventura, una gran pena.
Pues Pedro, la verdad es que siempre es interesante hablar contigo. Me parece que estamos destrozando lo auténtico, como bien dices tú, es el valor añadido, y que parece que ese valor añadido les importa tres pepinos, ¿no?
Sí, es que yo es que no lo entiendo. O sea, si yo tuviera alguna responsabilidad, y lo digo así sinceramente, de velar por los intereses de Fuerteventura, lógicamente sabría diferenciar perfectamente que el gran valor de nuestro paisaje, no podemos que uno llega por aquí que quiere poner un molino, el otro llega por allí que quiere hacer una carretera, que no, que qué pasará en las futuras generaciones ya a este ritmo dentro de poco tiempo, porque si miramos desde los años 60, en el que el paisaje estaba intacto, a hoy ha sido una bestialidad. O sea, nos estamos cargando el verdadero tesoro de Fuerteventura. Yo recuerdo hablar con clientes en el que habla de la tranquilidad, la paz que le transmite este paisaje de montañas onduladas, montañas extraordinariamente bonitas, y que vamos, lo estamos destrozando todo. Yo creo que es hora de parar ya, de tomar, de reflexionar, y efectivamente estas grandes obras, como por ejemplo la autopista, que se está cargando un montón de espacios singulares, donde hábitats únicos como de la Ahumada, que estamos acabando con ella, que es un símbolo de Fuerteventura, etcétera, etcétera. O sea, y ver la rentabilidad que eso significa para Fuerteventura, porque yo ver una autovía de Corralejo a Jandía para no sé quién, porque la gente no va de Corralejo a Jandía normalmente, los majoreros van de aquí a Tefía, de aquí al Puerto del Rosario, y lógicamente esas carreteras había que ensancharlas y mejorarlas. Pero esas nuevas obras tremendas, millonarias, sin sentido ninguno, pues yo desde luego creo que a Fuerteventura lo único que sirve es para destrozar y destrozar el gran valor de la isla. Es una gran pena.
Muchísimas gracias, Pedro.
Bueno, nada, gracias. Gracias a ti también, y gracias por el trabajo que haces.
Y con esa reflexión que nos deja Pedro Carreño en torno al paisaje, seguimos avanzando ya. Entramos en el apartado donde Sofía nos lleva a una conversación que presentaba al inicio del espacio y nos sitúa frente a lobos, ¿no? ¿O dentro de lobos, Sofía?
No, frente a lobos.
Frente a lobos.
Estamos viendo los charcos y tengo que decir que me confundo, que son cabosos lo que estoy viendo y yo los llamo gamusinos.
Gamusinos.
Gamusinos. ¿De dónde? Son animales imaginario. Y por eso hay que hacer esa reflexión.
Oye, Sofía, se ve que no tenía cerca a un chiquillo, para que te dijeran que eran cabosos. ¿Quién no ha pescado cabosos en los charcos, no? Bueno, ya vemos que Sofía no ha pescado cabosos en los charcos.
Que sí, que ¿sí? Pero tú ya sabes, mi iglesia, que a veces confundo el gamusino con el caboso.
Bueno, Sofía, ¿qué nos traes a continuación?
Pues te traigo una entrevista, yo creo que entrañable, no sé, ya opinarás tú, con un biólogo muy joven, la verdad es que bastante... con una cabeza muy bien puesta, por así decirlo. Se llama Alberto Ucero y me gustó muchísimo su compromiso con lo que estudia, y eso la verdad es que emociona. ¿Te parece que escuchemos a Alberto Ucero?
Vamos allá.
Estoy enfrente de lobos. Hoy es viernes, fin de semana, y se inicia el fin de semana, pero tengo la suerte de que termina la jornada laboral de una persona que está estudiando la butarda. Él se marcha ahora a coger el ferry para Lanzarote y estamos enfrente de lobos. Se oye el mar y bueno, pues es que estamos viendo los gamusinos casi en los charcos. Y tengo aquí a Alberto Ucero. Él es, una persona que ha estudiado en Salamanca biología y que en estos últimos años, ¿dos años llevas?
Aquí en Canarias. En Canarias llevaré un año y poco. La verdad, bueno, yo soy de aquí, de Canarias, eso que quede claro, aunque haya estudiado fuera. Y sí, eso, el tiempo que llevo aquí ha sido muy poco, desde que conseguí un contrato del ministerio para realizar mi tesis, como bien ha dicho Sofía, sobre la Ubara canaria, en todas las islas donde se distribuye, y una de ellas es aquí, Fuerteventura, y eso es lo que me ha llevado a venir estas semanas para hacer el muestreo de Ubara canaria.
Alberto es una sorpresa porque no lo conocía, nos estamos conociendo ahora y realmente... veo la pasión que le echa y que además está siguiendo los puntos que Joaquín Helmich en su momento estuvo puso en un mapa diciendo: aquí está haciendo el baile, el cortejo, el macho de la Ubara. ¿Y cuál es tu sorpresa, Alberto?
Bueno, en el fondo nosotros trabajamos para un proyecto financiado por Red Eléctrica de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el cual yo trabajo, y es un proyecto de 5 años de duración, en el cual ya llevamos 3 años inmersos, y se tratan diferentes temas. En cuanto a los puntos de Helmich, podemos anunciar que va a haber un descenso, como es obvio. Eso es algo que no hace falta saber mucho de biología ni entender de conservación para ver la degradación, el deterioro que está sufriendo la isla de Fuerteventura. Y el dato exacto no lo podemos dar hasta que podamos publicar ese artículo, que esperemos que sea pronto. Yo creo que va a ser relativamente de aquí a menos de un año. Y ahí vamos a demostrar con datos científicos que tienen una estadística robusta la gestión que se ha hecho durante estos 20 años atrás, hasta día de hoy, 20 años atrás, porque los datos de Helmich son de hace muchísimos años, del 1998, y eso va a ser un claro ejemplo que nadie va a poder negar la mayor, de que en Fuerteventura la Ubara corre un grave peligro de extinción.
Tú me estabas comentando un poco la situación de ver cómo sitios espectaculares pues les han metido un cable, un tendido encima y que ves haciendo el cortejo a un pobre macho y dice, pero este chico que hace ahí, que tiene, se asusta, tiene que salir volando y se va a pegar un topetazo, ¿no? O algo así.
Sí, sí, eso es curioso. En parte es triste verlo, pero también resulta curioso como los machos se niegan a abandonar ciertos sitios, siempre y cuando la degradación no sea muy alta, pero demuestra una realidad que asusta, y es que en general en las Islas Canarias se ha carecido de una ordenación del territorio coherente con un plan insular que se rija por intereses más bien ecologistas y no económicos, como los que ha pasado aquí en Fuerteventura. Y bueno, podemos ver pues tanto tendidos eléctricos, autopistas, casas dispersas, caminos que se abren nuevos para circular camiones, motos, quads, y todo eso pues va haciendo que las jubaras se retiren, se fragmente el hábitat, y muchas de ellas pues acaban en islas, nunca mejor dicho, en islas dentro de su propia isla, donde guardan un trocito de hábitat más o menos conservado, o si no, se adaptan antes de llegar a desaparecer por cualquier accidente no natural.
Una de las cosas que siempre, pues eso, yo durante muchos años he sido un poco la chofer de Joaquín, cuando estaba ya un poquito enfermo y no podía conducir, entonces me pedía, venga, vamos para allá, vamos para acá. Y lo que sí me daba cuenta es que tenía una situación de amargura continua porque veía la planificación y, por ejemplo, uno de los puntos más importantes era la autovía que pasa de la Caldereta a Corralejo, y eso iba a ser el destrozo total. Él estuvo luchando para que se desplazara por el mismo camino, la autovía, o sea, que fuera por la misma carretera que ahora vamos, pero no hubo suerte y la atravesaron por llanos, que también afecta la Butarda Ubara. Ahora mismo, con las condiciones y la situación que hay, ¿está mejor Lanzarote que Fuerteventura?
Pues nosotros hemos hecho el estudio que ya se publicó en la revista Ardeola sobre la población de Lanzarote, con datos que nunca se habían dado antes en la historia, como es la sex ratio, proporción de hembras y machos, y la productividad. Y sorprendentemente, hace 20 años, cuando Helmich estuvo aquí estudiando, había más jubaras en Fuerteventura, pero a día de hoy podemos confirmar que las dos islas más orientales se han dado el relevo, y ahora es en Lanzarote, por ciertos factores que todavía no hemos entrado en detalle a analizar, donde hemos estimado, a través de un censo, que hay entre 400 y 450 ubaras, y aquí en Fuerteventura hay menos de la mitad de esa cifra, podemos decir.
¿Tú eres de Lanzarote, Alberto?
Sí, como dije al principio, yo nací en Lanzarote y bueno, me crié ahí hasta los 18 años. Y como todo aquel que quiere estudiar, aquí no hay una infraestructura en estas islas orientales donde, salvo dos o tres carreras y algún FP, puedas quedarte, pues prácticamente te ves obligado a hacer las maletas e irte muy a tu pesar. Y pues conseguí formarme en Salamanca y estuve ahí 6-7 años de mi vida formándome. Luego estuve trabajando en Salamanca también en el CSI, fui a Santander con otro contrato y llegué a Madrid, donde ahora trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y gracias a ese contrato que tengo ahora de 4 años de duración, puedo realizar una tesis doctoral que va a ser de las primeras sobre esta especie tan única y endémica de las Islas Canarias, y sobre todo lo puedo hacer desde mi casa, aunque tenga el despacho en Madrid. Eso es una ventaja.
Me estabas comentando antes que una de las cosas que ves es que en Fuerteventura no ha existido un César Manrique, no hay sensibilidad en la población. Antes comentaba hipismo, me ha llamado la atención. ¿Por qué dices hipismo en el sentido, pues falta de coherencia, de coordinación, quizá, o sea, un poco desmadre, ¿no? en el sentido de que no hay una conservación real y que todo el mundo hace lo que quiere.
Sí, bueno, a ver, el mismo lo hablaba de forma coloquial con ella, porque tampoco quiero dar ningún adjetivo calificativo. Hay personas, pues, que han carecido de una educación ambiental digna, eso pasa en Fuerteventura y en cualquier otra parte del mundo, eso es obvio, pero comparando, me refería a Lanzarote con Fuerteventura, como bien dice Sofía, Lanzarote tuvo una época, una historia, donde una persona, que se llama César Manrique, que sentó a lo mejor unas bases que Fuerteventura no ha tenido desde el punto de vista de la concienciación, los paisajes, admirar la naturaleza, y eso, pues, a día de hoy todavía queda un resquicio, podemos decir, porque Lanzarote, yo como lanzaroteño y conocedor bien de los problemas que hay ahí medioambientalmente, tiene muchísimos, y desde que desapareció César Manrique, pues allí las especulaciones han aumentado 400%. Pero bueno, independientemente de eso, es verdad que aquí en Fuerteventura se respira un rollo más, hablando de forma vulgar, hippie, porque hay personas, pues, que se vienen buscando la paz, la tranquilidad, buscan sitios, pues, más o menos en mitad de la naturaleza, salvajes, y construyen sus chabolas, ponen sus caravanas, hacen sus chalés, y eso, pues, lo que va generando es que se creen construcciones dispersas en zona de, en hábitat potencial de Guara Canaria y de otras paseriformes o algún alcaraván, corredor sahariano, otras aves, y todo eso va afectando a que el hábitat se deteriore, generan molestias, y no hay un sentido respetuoso de utilización del territorio, sino más bien algo espontáneo. Él vive la vida y él, yo aquí soy feliz, y egoístamente me da igual lo que pase a lo que me rodea. Por ahí van un poco los tiros de que aquí en Fuerteventura, más o menos, no en general, algunos hacen lo que quieren.
Está claro, una de las denuncias que hacía Helmut era, por ejemplo, fiestas en zona de Abutarda, y que había DJ y montaban pues auténticas discotecas en la naturaleza, como unas quedadas, y claro, en zona que a lo mejor el macho estaba a nada. Luego también comentaba la situación de los quads y las motos, ¿no? Y de hecho, hay solamente una valla en la zona de la cepa de Lajares, una valla que fue él quien la solicitó, y por una parte yo decía, pero eso va a ser feo y tal. Y dice, hombre, tiene que ser lo último que se haga, porque si la vigilancia funcionara, si tal, si cual, pero es al final, menos mal que puso esa valla, porque si no aquello iba a ser pues lo que es casi todo alrededor, ¿no? Asimismo también gente que va a pasear sus perros y que cree que bueno, que o en bicicleta y están felices, pero están fastidiando a un macho que está haciendo el cortejo. Eso, pues, son fueron miles de veces que vimos esa situación desde los prismáticos a lo lejos, y me imagino que te está pasando a ti, pero el doble.
Sí, es muy fácil a día de hoy, pues, que la gente busque salir de lo que es la urbanización que se ha construido ahí de ladrillo y cemento, y busque, pues, lo que a todo ser humano le despierta felicidad, que es la naturaleza. Y para eso, pues, como bien dice Sofía, pues hacen deporte al aire libre, pasean sus perros sin correa, porque bueno, si los paseas con correa no pasa nada, el problema son aquellos perros que, pues, son grandes, potencialmente peligrosos, y los sueltas en mitad del campo pensando que aquello es un descampado donde no hay vida, o la gente que le encanta, pues, coger la moto de enduro, el quad, y irse a hacer circuitos o irse a hacer carreras a zonas protegidas, porque allí dice que no molesta a nadie, cuando todo eso en su conjunto, además de, pues, todos los factores que le quieras meter, especies introducidas, amenazas, tendidos eléctricos, atropellos, construcciones, degradación del hábitat, falta de miembros para reproducirse, es un cómputo multifactorial, que eso habrá que analizarlo y ver cómo cada factor afecta en qué medida a la disminución de la Uvara canaria. Y es triste pensar que parte de la población de Fuerteventura, que eso me lo han reconocido aquí, son los mismos que hacen esas actividades. Vale que a lo mejor venga un extranjero y dice, pues desconozco esto, o no le tengo el cariño, o no conozco la idiosincrasia de la isla, y pues se lo tome esto como un retiro espiritual, donde aquí manda él y esto es una isla sin ley. Pero que la propia gente de aquí haga eso, pues la verdad que deja mucho que desear. No generalizo, vuelvo a decir, son 4 o 5, pero esos pocos hacen mucho ruido.
Una cosa que quería preguntarte, ¿vienes de hacer un levantamiento de un... Vamos, has encontrado un cadáver de Abu Tarda en las dunas? Claro, no sabes si es macho, hembra o qué. Contanos un poco cuál ha sido, cómo ha sido pues ver el bicho muerto.
Pues esto ocurría durante el censo, en la zona antes de entrar a lo que son las dunas de Corralejo, en la parte sur de Corralejo, y por el cadáver, que bueno, el cadáver ya estaba en plena, estaba en forma esquelética, porque los cuervos no tardan nada en despellejarlo, y había pues eso, lo que es la carcasa y algunas plumas, y por las plumas se puede confirmar casi al 90% que era un macho. Haremos la genética para confirmarlo en el laboratorio. Y pues esos, aquí un individuo que se haya muerto, nosotros no queríamos, nosotros el día antes o 2 días antes vimos un macho en esa misma zona, 200 metros vivo, y nos negábamos a reconocer que era el macho que habíamos visto vivo, porque era un palo para nosotros. De todas formas, el esqueleto sí es verdad que aparenta tener más días, según cómo está degradado, a lo mejor tiene hasta 4 semanas, entonces no podría ser ese mismo macho. Pero cada individuo, como hay muy pocos y el reemplazamiento generacional es escaso, cuenta como un tesoro. Entonces da mucha pena ver esas imágenes y tener que asumir que ese macho ya no está ahí. Esa es la realidad cuando te lo tomas como algo más allá de lo que es el trabajo y lo sientes. Eso a mucha gente que tenga pasión por su trabajo o su oficio, pues estoy seguro que le pasará también.
Alberto, me gustaría que nos comentaras un poco el trabajo que habéis hecho de la luna llena y el macho haciendo cortejo toda la noche. ¿Cómo es esto?
Bueno, ese trabajo es el último que hemos publicado en una revista científica que se llama Animal Behavior, y la cabeza de ese trabajo pues la lleva Inmaculada Abril Colón, que es otra doctorando, una chica espectacular, muy trabajadora, comprometida, y que ha conseguido sacar ese trabajo adelante junto con Carlos Alonso y Carlos Palacín. Entonces, ese trabajo, de forma resumida, viene a decir que en época de celo, los machos de Ubara, las noches de luna llena, aumentan su actividad sexual, y eso lo hemos podido saber a través de unos individuos que tenemos marcado con emisores de seguimiento, que incluyen a su vez un acelerómetro, y entonces nos indica la actividad de ese macho durante el tiempo que nosotros queramos programar que nos llegue la frecuencia de su emisor. Y gracias a eso hemos descubierto que, por lo que sea, por efectos de la luna, más visibilidad, más hembras, más tranquilidad, pues los machos efectivamente tienden más a buscar una hembra con la que copular. Y es un dato, bajo el punto de vista de conservación, a lo mejor no importante, pero cuanto menos curioso.
Ajá. Y para terminar, porque no quiero robarte más tiempo, va a salir tu barco en poquito tiempo, me gustaría, ¿qué aconsejas tú o qué? Porque es cierto que se nos va a mucha gente, si desaparece la Abu Tarda Ubara en Fuerteventura, se nos va media alma, ¿no? Porque es como el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura. Y bueno, pues yo me he levantado muchas mañanas, bueno, mañanas, de madrugada a las 5 de la mañana para ir con Joaquín a ver el cortejo, y nunca imaginé que iba a ver las autovías ya hechas, el destrozo, los alrededores también de Tindaya con tanto trasiego. Nunca pensé que esta isla se iba a ir tanto de madre, la verdad, y cada vez soy más consciente que este planeta Tierra no tiene solución en la medida del egoísmo que nos representa al ser humano, ¿no? Y es una isla donde parece que es muy fácil venir a pegar el pelotazo, por así decirlo, viendo un poco la situación de Mahanicho, viendo las continuas intrusiones de pelotazos, de especuladores. Ahora tenemos un camping de turístico que lo llaman ecocamping y que vienen a decirnos que es para ver pájaros y son caravanas en medio de la zona de la Butarda. ¿Cómo vives tú eso? ¿Qué piensas ante esta situación?
Pues bueno, esto es un tema que podría hablar a lo mejor 5 horas sobre él, porque es un tema complejo y abarca muchos puntos de vista que hay que tratar. Pero sobre todo, yo la pregunta que haría, que hace mucha gente, que se lo tiene que estar haciendo si ha escuchado la entrevista hasta aquí, que me han preguntado es: ¿y para qué sirve ese pájaro? Esa es una pregunta que a mí me atravesó desde que me la hicieron la primera vez, y muchas personas piensan eso, ¿no? Bueno, si se extingue, pues qué más da, si seguimos viviendo. Y entonces ahí es cuando entra pues el conocimiento de dónde vives tú, de qué te rodea, de qué es lo que ha dado esa capacidad de la Tierra para que haya hoy en día vida donde tú puedes vivir, tomar agua y respirar. Y a lo mejor con que se extinga la ubara canaria no pasa nada, pero si nosotros comparamos la extinción de las especies que está ocurriendo a un ritmo frenético por causas antropogénicas con un avión que va volando y se le van cayendo los tornillos, asimilando cada tornillo a una especie que desaparece, llegará un punto que ese avión colisione y explote. Entonces eso ocurre con los ecosistemas. Son unos engranajes que con muchos años de evolución y adaptación han conseguido pues crear esta sinergia que existe hoy en día, y cada pieza que nosotros vayamos eliminando la vamos a sufrir directamente. Y creo que aquel que no sea consciente y no tome la responsabilidad que le toca como persona que vive en sociedad y compartimos el mismo espacio, va a ser culpable de que, como estamos viendo, el día de mañana, tanto en el presente como en el futuro, las generaciones de ahora y las que están por llegar, recojan una tierra totalmente destrozada, destruida, y nosotros somos culpables, y como especie inteligente, que debemos demostrar esa capacidad de razón que tenemos por encima del resto de especies, debemos conservar aquello que nos da la posibilidad de nosotros mismos sobrevivir en este mundo, ya no solo por, como decía, por el tema de evitar que se extinga una especie que es única, sino también porque, como señala Sofía, a nadie, desde el punto de vista sentimental, le gusta ver cómo aquella zona, aquel paisaje que tú recuerdas desde hace muchos años de una forma y donde tú te has desarrollado, está sufriendo las mayores especulaciones, el dinero cortoplacista, el ladrillo y el cemento de la forma más rápida posible, modificando todo el paisaje y acabando con las especies. Entonces, desde aquí aprovecho y hago un llamamiento para aquellas personas que sientan de verdad lo que es pues ese deterioro, ese destrozo, esa indignación que muchas veces contamos en los bares o en las redes sociales, se junten, se organicen y hagan un movimiento social que defienda lo que es justo, y lo que es justo es el disfrute de lo común, y todo aquello que nos rodea, los paisajes, las especies, no tienen dueño. Entonces hay que frenar la especulación, hay que estar en contra de aquellos políticos que son la mano derecha de todas estas promotoras, y que la ciudadanía se haga notar, por favor. Eso es muy, muy importante. Y nada más, esto podría abarcar mucho tema más, pero bueno, de forma resumida he intentado resumirlo aquí.
Bueno, Alberto, yo creo que ya queda fichado para el Hable Malpei para hablar durante, bueno, cuando tú quieras, porque es cierto que, bueno, que me ha encantado. Te felicito porque veo que gracias a ti a lo mejor la luz no se extingue. Me queda esa esperanza, y espero que tu energía, tu trabajo genere un cambio de conciencia en esta isla, y te lo agradezco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía. Respecto a lo último, señalar que, bueno, eso ojalá fuera yo el que tiene toda la responsabilidad para que esto cambie, pero yo no puedo asumir esa responsabilidad, ni quiero que ningún ciudadano piense que yo voy a hacer aquí el apóstol, y que cada uno, desde su puesto de trabajo, desde su ámbito local, cada persona tiene un poder, el poder de la palabra, el poder de juntarse y de hacer piña, y que ellos mismos se sienten y luchen por aquello que creen. No hay nada más bonito que conseguir un logro por lo que te apasiona, por lo que crees, defender lo que es justo y sobre todo pensar en los que vienen detrás. Y eso, y yo intentaré en la medida de lo posible pues estar ahí haciendo mi tesis doctoral, luchando porque se conserven los hábitats de las especies, y eso es lo único que sueño con que algún día se cumpla. Es una meta muy alta, lo reconozco, pero creo que lo que aprendes en el camino en esta meta aporta muchísimo, y nunca las metas difíciles las metas difíciles siempre tienen una recompensa muy muy grande.
Muchísimas gracias, Alberto.
No quiero ver la televisión, la rueda de prensa del entrenador no me produce ninguna emoción, porque a mí me gustan los pájaros.
Con esta canción vamos cerrando el espacio de ecología del Jable al Malpey de este martes, y nos quedamos con algunos de los datos para finalizar, si les parece, que nos ha dejado Ulberto Usero en esa entrevista que le realizaba Sofía Menéndez. Las islas orientales se dan el relevo. Fuerteventura pierde población de Ubara y Lanzarote la gana. Unas 400 especies dice que ha localizado en ese censo el biólogo, y Fuerteventura tendría unas 200 ubaras concretamente, según esos datos. Sofía, se ha virado la tortilla.
Sí, la verdad es que es muy triste, pero es la realidad. Estamos dejando el deterioro de la isla nuestra, es brutal, el hábitat está muriéndose, por así decirlo, porque la tierra tiene vida, y en la medida que metemos asfalto, cemento y hormigón, pues esa vida desaparece. Nos vamos con esta canción, que es una canción que es la traducción, ¿no?, de una canción muy famosa que de una película, por cierto, de se llamaba I Like Birds, y el cantante es Ince, y la verdad es que es de una gente que va viajando por el mundo para ver aves. Entonces, esta traducción aparece en el programa del escribano Palustre, que de Benito Pinilla, que la fiché inmediatamente, la cogí para mí, y en Radio 3, perdón, y es maravillosa. Y por favor, que amemos los pájaros, que las otras cosas, lo que tienes al lado, que las otras cosas, pues lo hay en todas partes, pero la butarda ubar, alguirre, no los hay.
El entrenador no me produce ninguna emoción, porque a mí me gustan los pájaros. Me aburre el atasco de la nacional, miro a la gente y me mira mal, porque a mí me gustan los pájaros. Si eres pequeño y estás hambriento, tengo al bistec para tu alimento. Pequeño y estás hambriento, tengo al bistec para tu alimento. No soporto la cola del mercado, hay tanto bicho mal educado, pero qué me importa si están amargados, porque a mí me gustan los pájaros. Me gustan los pájaros. We'll be right back.
hace para tu alimento. Tengo alpiste para tu alimento.
Todo el planeta en sintonía. Internet nos une.
En radiosintonía.com, en la aplicación móvil de Radio Sintonía,
en redes sociales.